La semana pasada estuvimos estudiando el texto de Lucas en el capítulo 22, versículos 31 al 34, donde el Señor le da una advertencia a Pedro. Le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y le dice que él iba a interceder por él, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y lo exhorta, una vez haya pasado por esa prueba, le dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le respondió al Señor: estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro no estaba prestando atención a lo que el Señor le estaba diciendo. Él se consideraba demasiado fuerte en sí mismo para enfrentar lo que viniera, y por eso el Señor predice la negación de Pedro. Nosotros vimos la semana pasada que no importa qué tan grandes sean los ataques de Satanás en nuestras vidas, no importa qué tan grandes sean las aflicciones que enfrentemos, el maligno nunca podrá destruir nuestra fe y arruinarnos, porque Cristo está intercediendo por nosotros. Y hoy queremos hablar de esa predicción que el Señor le hizo a Pedro. Quiero que veamos la caída y la restauración de Pedro y las lecciones que podemos aprender de esto. Es curioso observar que este tema es tratado en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no, esto nos dice la importancia que se le da a este evento. Y es bueno ver cómo cada uno de los evangelistas lo relatan tal como ocurrió. Ninguno de ellos ofrece una palabra excusando a Pedro, ni explicando o defendiendo su actuación. Y esto nos muestra la autenticidad de las Escrituras. Si este libro hubiese sido escrito por hombres sin la guía del Espíritu Santo, nunca, óigame bien, pienso yo, nunca hubiesen escrito un hecho tan vergonzoso y pecaminoso como la negación que Pedro hizo del Señor Jesucristo. Y es bueno que recordemos lo que sucedió en esa noche. Los discípulos habían participado de la última cena junto al Señor. El Señor había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar, que él iba a morir como un sustituto por sus pecados, y que ellos lo iban a abandonar. Esa noche ora por sus discípulos, lo cual lo vemos en Juan 17. Esa noche el Señor toma a Pedro, a Juan y a Santiago y van a Getsemaní, donde él estuvo orando la noche entera. Allí llega Judas con un grupo de soldados y entregan al Señor. El Señor es llevado delante del sumo sacerdote y nos dice la Escritura que Pedro lo seguía desde lejos. Y para ver lo que sucedió luego, quiero que vayan junto conmigo al Evangelio según San Mateo, al capítulo 26, al versículo 69. Y vamos a leer del versículo 69 al 75. Dice así, la palabra de Dios. Versículo 69 de Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé qué dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor es tomado prisionero. Lo llevan a casa del sumo sacerdote. Pedro va siguiendo a esos hombres. En el patio de la casa del sumo sacerdote están unos hombres con una hoguera encendida, con un fuego. Pedro se acerca al fuego a calentarse, y parece que cuando la luz vio en su rostro, lo reconocieron. Y lo primero que vemos en el texto que Mateo nos describe son las tres acusaciones que le hacen a Pedro y las tres veces que él niega el Señor. Vamos a ver el orden de estas acusaciones, que es nuestro primer punto. La primera, se le acerca una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Y aquí se refieren a Jesús hablando que él era de la provincia de Galilea. Dice el texto, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y si vemos las acusaciones, notaremos una progresión cada vez más embarazosa para Pedro, cada vez más difícil, cada vez más comprometedora. En la primera negación, él pretendió no saber a qué se estaba refiriendo la criada. Él está negando al Señor de una manera indirecta, de una manera más suave. Y Mateo dice que él lo negó delante de todas las personas que estaban allí. La negación de Pedro puede obedecer a diferentes razones. Él puede haber sentido vergüenza de que su líder fuese a ser juzgado como un vulgar criminal. Pudo haber tenido miedo por su propia vida si se identificaba con el Señor. No sabemos la razón, entendemos que es miedo de haber estado ahí en ese momento. La segunda acusación que le hacen, él saliendo a la puerta, imagínense, él está en la fogata y dice que saliendo a la puerta parece que él empezó a retirarse, a irse alejando del centro donde estaban las personas. Le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, versículo 71. Aquí lo están identificando, dicen Jesús el Nazareno. Ya no están hablando de la provincia, sino están hablando del pueblo, de Nazaret. Y dice el texto que él con juramento dijo, yo no conozco a ese hombre. Él no solamente mintió, sino que se olvidó de la prohibición que había en las Escrituras de dar juramentos en esas circunstancias. Y fíjense que él no dice, yo no conozco a Jesús. No, yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es él. Él se distanció inmediatamente del Señor. Versículo 73, vemos la tercera acusación. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, tú también eres de ellos, pues aún tu modo de hablar te descubre. Y aquí ya Pedro no podía negar que él tenía un acento parecido al de Jesús y los demás discípulos, porque eran de la región de Galilea. Y había, como dicen algunos autores, algunos sonidos guturales que los galileos no podían pronunciar bien. Por ejemplo, al decir la palabra hombre, que se decía ish, I-S-H, ellos decían ich, I-T-H, en la manera de pronunciarla, y nosotros sabemos lo que es esto. Nosotros identificamos a personas de diferentes países cuando vienen a hablar el español por su acento, por la forma como lo hablan. El punto es que cuando los hombres que están ahí alrededor le dicen eso, él empieza a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Miren, ya Pedro estaba en cierto sentido fuera de sí. Él parece que había perdido el control de sus emociones. Porque él comenzó y siguió diciendo maldiciones y juramentos mientras negaba al Señor. Empezó a maldecir. Él empezó a ponerse, a decir a los demás, que Dios me castigue si yo estoy hablando mentira. Que Dios me mate si yo no estoy hablando la verdad. A este punto, muchos pueden preguntarse, pero ¿era Pedro un verdadero creyente? Si vamos a las Escrituras, vemos que Pedro había reconocido su propio pecado, su propia pecaminosidad, y había reconocido que Cristo, Jesús, era el Hijo de Dios. Cuando el Señor realiza la pesca milagrosa y esas redes se llenan de peces, dice la Escritura en Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él está diciendo, tú eres Dios, tú eres todopoderoso, mira lo que tú has hecho, y yo soy un hombre pecador. Él reconoció su condición. En Juan capítulo 6, versículo 68, cuando otros discípulos se habían apartado de Jesús, él le dijo al Señor, pues el Señor le dice, que se quiera ahí que se vaya. Y él le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea que él había ido a los pies de Cristo, arrepentido de sus pecados, confesando su fe en Jesús. Él se había vuelto de sus pecados hacia Dios. Él había confiado en Cristo, en la obra que Él iba a hacer para la salvación de su alma. Él no estaba confiando en sus propios esfuerzos para salvación, como dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación, ningún hombre puede alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. Dice la Escritura que todos nosotros hemos pecado y que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Que todos nosotros vamos camino a una condenación eterna y que Dios nos concede la salvación por su gracia, la salvación en Jesucristo por medio de la fe. Y fíjense lo que dice, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que ningún hombre se considere bueno. Alguien puede preguntarse, bueno, él era un creyente. Wow, pero ¿qué creyente es ese que negó al Señor? ¿Cómo puede un cristiano pecar de la manera que él pecó? Dios ha perdonado los pecados de aquellos que van a sus pies reconociendo su condición y confiando en Cristo para la salvación de su alma. Pero el hecho de que Dios no nos haya dado, nos haya concedido la salvación, no nos coloca en una burbuja de santidad completa en esta tierra. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya nosotros no vivimos pecando como antes, pero tenemos pecados remanentes en nosotros. Tenemos los ataques del maligno, tenemos los ataques del mundo, tenemos una lucha en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos estar apercibidos de esa lucha, debemos estar apercibidos de ese pecado para poder mortificarlo debidamente. ¿Cuál es mi punto? Que lo que le sucedió a Pedro le puede suceder a cualquier creyente. ¿Y por qué digo a cualquier creyente? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene esa lucha con el pecado. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Y esto nos enseña que si Satanás atacó a Pedro, uno de los discípulos del grupo íntimo cercano del Señor, así mismo nos puede atacar a nosotros. Nos enseña que aún la persona más madura espiritualmente hablando puede caer, porque es un ser humano sujeto a pasiones y a deseos. Ahora, la negación de Pedro no fue la respuesta a una amenaza repentina que se le presentó, sino que Pedro ya había dado pasos que iban a llevarlo a negar al Señor mucho antes de entrar en el patio del sumo sacerdote. Hermano Eduardo, repita eso. O sea que Pedro ya venía dando pasos inciertos en su vida espiritual, ¿sí? Él había dado pasos, como vamos a ver, que lo iban a llevar a negar al Señor. Es como cuando usted anda en un carro y tiene una goma que se le está saliendo un poco de aire. El carro sigue caminando y parece que está todo bien. Usted va de aquí a Santiago en el carro. Pero la goma delantera izquierda le falta aire y quizá usted llegue hasta Villa Altagracia o a Bonao, pero en Bonao se le va a salir el aire a la goma. Muchas veces los cristianos somos así. Se nos está saliendo el aire de las gomas, de nuestras vidas espirituales, y no nos estamos dando cuenta. Es muy difícil ver a una persona que camina en comunión con el Señor el lunes, el martes, el miércoles, que se está apropiando de los medios públicos y privados de la gracia, la oración, la lectura de la palabra, asistiendo a la iglesia, oyendo la mensaje, teniendo comunión con los hermanos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, bien, y el viernes de repente cayó. O que es seducido por una mujer, ahí hay algo que ya se venía cocinando. Eso puede pasar así. Por ejemplo, el adulterio, al igual que otros pecados, empieza en la mente, en el corazón, como el centro de la vida, como vemos en Marcos capítulo 7, versículo 20. Yo quiero que vayamos allí. Marcos 7, 20. El Señor dice que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Ese hombre que peca, generalmente ya había dado cabida en su mente a pensamientos de codicia sexual. Empezó viendo pornografía en el internet o en televisión, o leyendo revistas pornográficas, o empezó a hablar con compañeras en el trabajo, en el vecindario, empezó a hablar con mujeres que él conocía así por teléfono, empezó a chatear por el internet con otras mujeres, empezó a codiciar sexualmente. Y juntamente con esto empieza a descuidar su vida espiritual. Empieza a descuidar la lectura de las escrituras, la oración y todas esas cosas, la comunión con los hermanos. Pero exteriormente parece que todo va bien. Tú lo ves sentado en la iglesia con su Biblia aquí debajo del brazo y cantando santo, santo, santo. Y en la casa tú lo ves leyendo la escritura, no con la frecuencia que la leía, pero ahí está leyendo la escritura. Y esa persona empieza a justificarse a sí mismo. Bueno, que yo no hago ningún daño chateando y hablando ciertas cosas con otras mujeres por el internet. Yo no hago nada malo con eso. Yo nunca he sido infiel a mi esposa. Pero en su interior, a él le gusta estar flirteando y coqueteando con otras mujeres. Y así empieza a pecar hasta que eso sale a la luz. Ese proceso varía de una persona a otra, dependiendo la situación en la cual se encuentre. Pero es importante que nosotros aprendamos a ver cómo se producen esos escapes que nos dejan vacíos espiritualmente y nos llevan a pecar. ¿Qué hemos visto? La negación que Pedro hizo del Señor cuando fue acusado. ¿Y qué hemos dicho? Que ese pecado no fue algo repentino, sino que él dio pasos para negarlo. Y ya que lo he dicho, debo probarlo a la luz de la palabra de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, los pasos en la negación de Pedro. Los pasos en la negación de Pedro. Lo primero que vemos es que Pedro no trató con su orgullo. En Mateo 26:33, él le dijo al Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. ¿Y qué nos revela eso? Una gran confianza en sí mismo, un gran orgullo. Pedro pensaba que él tenía un mayor compromiso que los demás apóstoles. Él no se dio cuenta de su orgullo y no veía que ese orgullo producía una gran autoconfianza, y eso lo había cegado y eso lo iba a llevar a negar a Jesucristo. ¿Y cómo le iba a hacer una cosa así? ¿De negar a Cristo? ¿De negar al Señor? No, imposible. Así somos nosotros, mis amados hermanos. El orgullo es el pecado más común que enfrentamos y el que nos ocasiona más problemas. El diccionario define el orgullo como el exceso de estimación propia. Exceso de estima propia o sentimiento que hace que una persona se considere superior a los demás. Si ustedes van a Isaías capítulo 14, versículo 14, se nos dice... Aquí no quiero especificar de quién está hablando, si del rey de Babilonia, si se refiere al rey de Babilonia y a Satanás que estaba detrás del trono, si se refiere a Satanás. Lo que quiero es que veamos el hecho. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, oigan lo que decía, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Esa persona de la cual se habla ahí tenía la determinación de exaltarse a sí mismo. Yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo haré. Y eso nos muestra su arrogancia. Así son las personas arrogantes, soberbias. Y nosotros somos así muchas veces, hermanos. No vemos nuestras debilidades, no vemos nuestras limitaciones y pensamos que somos superiores a los demás. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Criticamos las flaquezas, los pecados de los demás cuando los vemos en ellos, pero no cuando los vemos en nosotros. Muchas veces esas personas no se dan cuenta de que la soberbia es su problema. Y usted ve a las personas que están alrededor de ellos diciéndole continuamente, mira fulano, mira fulana, no hagas esto así, no actúes de tal o cual manera, eso te va a traer problemas, tú vas a caer. ¿Y qué va? Ellos siguen hacia adelante. ¿Por qué? Porque ellos piensan que saben más que todo el mundo. La persona que es altiva de corazón se dice a sí misma, bueno, Dios dice en su palabra que haga las cosas de tal o cual manera, pero yo sé mucho más que Dios. Yo me las sé todas y yo voy a hacer las cosas a mi manera, porque yo siempre la he hecho así y yo sé cómo hacerla. Mi manera es mejor que la manera de Dios. Cuando nosotros pecamos es porque decimos eso. Dios dice que haga las cosas de tal o cual manera, pero yo la voy a hacer a mi manera, como yo creo, como yo considero, porque yo sé manejar mi vida espiritual, yo sé cómo conducir mi casa sin Dios, yo sé cómo conducir mi familia, mi negocio sin Dios. Yo sigo mi instinto, yo sigo los dictados de mi corazón, yo hago las cosas como me parece, no como Dios dice. El altivo de corazón no quiere someterse a los mandatos de Dios, no quiere que Dios gobierne su vida. Es un orgulloso, y Dios dice en su palabra, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea que la persona orgullosa va a ser quebrantada, y dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. O sea que Dios odia. La ira de Dios está sobre la persona que es así. Y eso dijo Pedro en su orgullo. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El segundo paso que vemos en la caída de Pedro. Él no hizo caso a las advertencias que Cristo le dio. La semana pasada vimos, el Señor le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo he rogado que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a los hermanos. Y es que le dice él, no, yo nunca te voy a negar. Él seguía proclamando su lealtad, pero seguía contradiciendo al Señor sin hacer caso de las palabras de Jesús. Le dice, aunque me sea necesario morir contigo, yo nunca te negaré. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 31, se nos dice que el Señor le está diciendo a él, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negará tres veces. Y dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero era Cristo que le estaba hablando, era Jesucristo que le estaba dando una profecía, y al Señor que le está hablando ahí frente a él. Él le dice que no, que eso no es así. Él rehúsa tomar el consejo, el mandato que Dios le está dando. Pedro más adelante en su epístola, primera de Pedro, dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él aprendió la lección. Si a usted le dicen que hay un león allá afuera en las calles o en la calle de su vecindario, antes de usted salir a la calle, ¿qué usted hace? Toma las precauciones del lugar si es que decide salir. Busca un arma, trata de defenderse, va con un grupo de personas. El punto es que usted no ignora el peligro. Así tampoco nosotros debemos ignorar el peligro del enemigo de nuestras almas y vivir como si él no existiese. No es solamente Pedro que no hace caso a los mandatos del Señor. Aquí se predica la palabra y se dice, Jehová ha dicho así, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotros hacemos lo que nos parece. Estamos viviendo nuestras propias vidas, estamos haciendo lo que nos da la gana, en otras palabras. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Pedro no trató con su orgullo, no hizo caso a las advertencias de Jesús, pero Pedro también descuidó. No solo el enemigo externo, Satanás lo había pedido para zarandearlo, sino que él descuidó el enemigo interno, ese pecado remanente que no quiere que cumplamos con nuestras obligaciones espirituales. Él no se apropió de las gracias espirituales para su fortaleza. ¿Y de dónde usted saca eso, mi hermano? Cuando ellos estaban en Getsemaní, el Señor le había dicho a los discípulos que se durmieran, que velaran y oraran para que no entraran en tentación. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando el Señor terminó de orar? Estaban allí durmiendo. Cuando Pedro tenía que estar velando y orando, porque el Señor se lo había dicho físicamente, personalmente, él estaba durmiendo junto a los demás discípulos. Por eso, cuando vino el conflicto, la crisis, él no tuvo fuerzas espirituales. ¿Y qué hizo? Negó al Señor. Cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Cristo, o cuando hacemos de esa comunión algo rutinario, o cuando dejamos de tener esa relación íntima con el Señor a través de la lectura de la palabra, de la oración, entonces nuestro primer amor empieza a enfriarse y las raíces del árbol de nuestra vida espiritual comienza a debilitarse y nos debilitamos y caemos. Pero ¿quién iba a pensar que Pedro iba a llegar donde llegó si él estaba al lado del Señor? ¿Todo el tiempo él estuvo al lado del Señor? Pedro vio los milagros, las personas que fueron sanadas, cojos, ciegos. Vio la alimentación de las personas que estaban ahí, miles de personas alimentadas. Pero él descuidó ese aspecto espiritual. Por eso dice la Escritura: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Presten atención, dice el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, las cosas que ustedes han oído, a lo que han oído acerca de la revelación de Jesucristo, acerca de la gracia de Dios, acerca de la obra de Cristo. Presten atención a eso. Pero prestar atención no es solamente oír y salir por ahí y seguir con su ritmo de vida anterior. Esto no es prestar atención. Dice la Escritura que nosotros debemos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y muchas veces oímos el mensaje, esa palabra cala en nuestros corazones, pero los afanes de este mundo, la lucha de la vida diaria, en los afanes por conseguir riquezas, ahogan esa palabra. Y él dice, presten atención a lo que ustedes han oído, no sea que se deslicen, no sean, y da la idea de un barco que está en el atracadero, amarrado al atracadero, y la soga, el amarre, se suelta y el barco empieza a irse fuera del puerto, mar afuera, y no se están dando cuenta. Presten atención a estas cosas, no sea que nos deslicemos. Y tengo el temor, mis amados hermanos, que en este día muchas personas estén mar afuera siendo zarandeados por el maligno y estén aquí físicamente sentados, pero sus vidas espirituales estén sumamente decaídas. Por eso nosotros debemos vigilar para no apartarnos de Dios. Dice el Señor en Deuteronomio 4:9, por tanto guárdate, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tú quieres estar fuerte espiritualmente y no deslizarte. Tú debes hacer lo que dice Juan 15, versículos 4 y 5, permanecer en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Óigame bien, nada podéis hacer. ¿Por qué son los ataques del maligno y los zarandeos? Porque uno no está permaneciendo en Cristo. No está pegado de ese tronco que le está dando la savia de vida, hermanos. Y si tú estás aquí, lleno de aflicciones, lleno de problemas, lleno de enfermedades, lo primero que debes hacer es ir a los pies de Jesucristo y permanecer en Él, sabiendo que nada, absolutamente nada, vas a poder hacer. Y cuando dice nada, es nada de valor espiritual permanente. Porque el resistir los embates del maligno, el dar fruto, viene de estar en la presencia, viene de depender del poder de Cristo, como vimos la semana pasada. Una persona que no permanece cerca del Señor no puede responder a una crisis de una manera bíblica, sino responde conforme a los dictados de su corazón, conforme a los dictados de su carne. ¿Cómo usted enfrenta un problema matrimonial? ¿Cómo usted enfrenta un problema familiar? ¿Cómo usted enfrenta un problema personal? ¿Cómo usted enfrenta un problema de salud? Si usted no tiene los principios de la palabra de Dios que gobiernen su vida, ¿cómo usted lo enfrenta? Por eso debemos permanecer en Él y nutrirnos de lo que Él nos da en su palabra. Pero nutrirnos de lo que Él nos da en su palabra significa oír y hacer lo que Él manda en su palabra. Pero que a veces Él dice una cosa que es difícil de hacer, ahí empieza la sabiduría de nosotros, ahí empieza el fracaso de nosotros. Cuando queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, no como Dios dice, ese es nuestro orgullo que empieza a funcionar ahí. Lo cuarto que vemos, Pedro actuó de una manera impulsiva e independiente. Cuando van a atrapar al Señor en el huerto de Getsemaní, Pedro puso resistencia. Fíjense lo impulsivo que fue Pedro, que él sacó una espada y al siervo de Marco, uno de los que lo fue a apresar, él le cortó una oreja inmediatamente. ¿Quién le dijo a Pedro que le cortara la oreja a esa persona? Nada. ¿Pero el Señor no estaba ahí? Sí. ¿No fue al Señor a quien fueron a apresar? Sí, fue al Señor a quien fueron a apresar. ¿El Señor le dijo que lo defendiera? No, porque el Señor le había dicho, y ellos sabían que el Señor podía mandar legiones de ángeles que lo defendieran en cualquier momento. Ellos habían visto el poder del Señor. Ah, pero Pedro quiso resolver las cosas con su impulsividad. Pero fíjense que dije que él actuó de una manera impulsiva e independiente. ¿Independiente por qué? El Señor había dicho en reiteradas ocasiones que el plan de Dios era que Él sufriera por nuestros pecados, que Él muriera en nuestro lugar y que Él resucitara. El Señor lo había profetizado muchas veces, ¿sí o no? Sí, lo había profetizado muchas veces. Pero Pedro, al parecer, no creyó esto y él trató de impedir que arrestaran a Jesús. Él tenía su propia agenda independiente de la agenda de Dios. Él no quería que le tocaran a su maestro y él desafía a las autoridades humanas y divinas al sacar su espada para impedir el arresto de Cristo. Un quinto paso que vemos en esa decadencia de Pedro, que él actuó con intrepidez. Atrapan al Señor, todos los discípulos salen corriendo y Pedro empieza a seguirlo de lejos. Llega al patio donde se están calentando las personas que habían tomado preso al Señor y él entra hasta allá adentro. Él estaba tan confiado en sí mismo, en su fortaleza, en su lealtad al Señor, que él pensó que él era invencible. Yo no le veo otra explicación a eso. No le veo otra explicación. Otros podían negar a Jesús, pero él no lo iba a negar, él iba a estar ahí. Pero llega a calentarse en el fuego con los enemigos del Señor, con aquellos que habían apresado al Señor. Él entró por la vereda de los impíos, él fue por el camino de los malos, cuando la Escritura nos dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Él se sentó ahí a compartir con ellos. ¿Y qué él esperaba que iba a encontrar de esa gente? Que se habían atacado a su maestro, se iban a matar a su maestro. A él no lo iban a tratar bien. ¿Y qué es lo que él estaba pensando en ese momento? ¿Qué fue lo que él quiso hacer? ¿Congraciarse con ellos? ¿Con los enemigos de Dios? ¿Congraciarse con aquellos que odiaban a Cristo? Muchas veces nosotros somos así. Somos como Lot. Abraham le dice a Lot, Lot, mira la tierra delante de nosotros porque nuestros pastores están peleando. Escoge lo que tú quieras. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y dice el texto que Lot, que escogió adelante, porque Abraham, quien debía coger adelante primero la tierra, le dio esa potestad a él. Escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Y Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dice el texto, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Yo me imagino que Lot se radicó en la llanura, allí estaba Sodoma, y cada vez más se fue acercando a esos hombres. Y ya nosotros sabemos lo que pasó en la historia de Lot. La forma como una persona reacciona ante situaciones inesperadas que se le presentan es un indicador o el indicador más confiable de su carácter que las reacciones que tenemos cuando anticipamos una situación. Si usted sabe que por ahí va a entrar alguien que va a venir a insultarlo a usted, usted se prepara y dice, bueno, me voy a quedar tranquilo cuando me insulte. Pero si usted sale y viene alguien inmediatamente ahí al lado y empieza a insultarlo, hay que ver cómo usted reacciona en ese momento. Pedro reaccionó conforme a sus propios deseos. Él creía que era muy fuerte y esa fortaleza se convirtió en debilidad. Y Satanás utilizó eso para tentarlo. ¿Qué hemos visto en esos pasos de la negación de Pedro? Que él no trató con su orgullo, él no hizo caso a las advertencias del Señor, él descuidó su vida espiritual, él fue impulsivo, independiente e intrépido. Pero vamos al tercer punto, hermanos, en el versículo 74. El arrepentimiento de Pedro. Entonces, dice el texto, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y miren lo que dice el texto. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo, que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ocurrieron dos cosas que hicieron ver a Pedro su pecado. Él empezó a maldecir por última vez y el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, él recordó las palabras del Señor. Hermanos, que el gallo cantara estaba profetizado, pero también fue una obra de la providencia de Dios. El Señor utilizó el canto de ese gallo para que él se diera cuenta, que Pedro viera su pecado. El Señor tiene diferentes maneras de mostrarnos todos nuestros pecados. Ahí lo hizo a través de un hecho providencial, el canto de un gallo. Lo hace a través de su palabra. Lo hace a través de hermanos que nos dicen nuestra condición. Lo hace a través de humillarnos por diferentes situaciones económicas, sociales, de salud. Él nos humilla para que nosotros no dependamos tanto de nosotros mismos y podamos clamar a Él. Y dice el texto que cuando el gallo cantó, él recordó las palabras de Jesús. Cuando el gallo cantó, él vio lo que él había hecho. Recordó que el Señor le había dicho que él lo iba a negar. Vinieron a su mente las palabras que el Señor le había dicho. Pues esas palabras se le había dicho un tiempo antes, unas horas antes. Sí, pero vinieron a su mente. El gallo cantó y él recordó esas palabras. Yo aprendí algo aquí, hermanos, estudiando ese texto, esa parte del texto. La palabra de Dios que sale de su boca no vuelve a él vacía. No desmayemos en predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque esa palabra dará su fruto en el tiempo adecuado, como Dios dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Pero hay un detalle, un segundo detalle en el arrepentimiento de Pedro, que no está en el texto, que está en Lucas capítulo 22. Versículo 61, dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, y dice el versículo 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Cuando el Señor mira a Pedro, ahí es que él había recordado lo que el Señor había dicho, pero él siente su culpabilidad. Y le digo una cosa, eso es una obra de la gracia de Dios. Pastor, usted está haciendo muchas inferencias. No fue Pedro que miró al Señor, Fue el Señor que buscó a Pedro. Fue el Señor que miró a Pedro cuando estaba abatido en su pecado. Eso es la gracia de Dios. A pesar de lo que nosotros somos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, a pesar de habernos pasado una vida haciendo todo lo que hemos querido hacer, a pesar de todo esto, Dios tiene misericordia de nosotros y nos llama a salvación. Y nos da una esperanza por la cual vivimos. Yo me imagino la mirada del Señor. Ya el Señor lo habían estado interrogando, ya le habían dado golpes. Él no lo miró con disgusto, ni le dijo, barbarazo, qué traidor eres tú, tú si eres malo, Pedro, estando al lado mío, mira lo que has hecho. No. A pesar de Pedro haber pecado así, el Señor lo mira con gracia, con amor, con bondad, una mirada que reflejaba toda su compasión, toda esa misericordia de Dios, toda esa fidelidad hacia un hijo que ha caído en pecado. Y con esa mirada silenciosa, el Señor habló a Pedro. Yo me imagino todo lo que Pedro puede haber recordado en esa mirada, todas las enseñanzas del Señor. Como si el Señor le dijera, con amor eterno yo te he amado. A pesar de lo que has hecho, yo no te dejaré ni te desampararé. Pedro, yo te he dado vida eterna y tú no perecerás jamás. Yo soy Dios quien borro tus rebeliones. Por amor a mí mismo, por mi gracia, por mi bondad, por mi misericordia, yo nunca me acordaré más de tus pecados. Eso es lo que el Señor le está diciendo. El canto del gallo, la mirada, el canto del gallo recordó la profecía, la mirada del Señor. Y eso lo llevó entonces a una convicción de pecado. El Señor lo mira, penetra en su corazón, en lo más profundo. El texto no dice que el Señor le dijo nada a Pedro, solamente que lo miró. Y eso le dio la convicción de pecado. Ahora miren la reacción de un hijo de Dios. Pedro no empezó a justificar su pecado. Él no empezó a racionalizar lo que había hecho. La persona que ha pecado, cuando ve su pecado, sabe que ha pecado contra Dios, sabe que ha hecho lo malo, inmediatamente. Y el tipo de categoría, de calidad, de estatura espiritual de Pedro, no lo vemos en su negación, porque cualquiera de nosotros puede caer, cualquiera de nosotros puede pecar, cualquiera de nosotros puede hacer lo mal hecho. La calidad espiritual y la estatura de este hombre lo vemos en su arrepentimiento. Judas, cuando vio que había pecado, que había entregado sangre inocente, en vez de tener arrepentimiento, tuvo remordimiento y Judas fue y se ahorcó. Pero Pedro se arrepintió de sus pecados y eso lo llevó a lamentarse por su pecado. ¿Y de dónde usted infiere esto, mi hermano? De lo que dice el texto. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Un autor dice que el término llorar en el griego se manifiesta o con un llanto en silencio, la persona que deja caer las lágrimas, o la persona que llora con gemidos audibles y fuertes, la persona que llora con una angustia de alma, la persona que lo hace con amargura, con agonía. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y ese arrepentimiento de Pedro nos muestra la diferencia entre los hipócritas y los verdaderos creyentes. El hipócrita, como dije hace un momento, cuando es sorprendido en algún pecado, él quiere justificarse, él quiere guardar las apariencias, él quiere guardar su condición, él quiere guardar su estatus, y por eso cae y no se levanta más nunca. ¿Y por qué? Porque no confiesa su pecado, no se arrepiente de una manera sincera en la presencia de Dios. El creyente es como Pedro cuando sabe que ha pecado contra Dios, cuando sabe que ha contristado el Espíritu de Dios, confiesa su pecado y sabe que Dios es fiel y justo para perdonarlo, limpiarlo de toda maldad, y se vuelve de su pecado hacia Dios. Trata de una manera bíblica con su conciencia. Inmediatamente no se justifica. He hecho lo malo, lo confieso. No importan las consecuencias y doy la gloria a Dios. Es el caso de Pedro, es el caso de David. Porque dice la Escritura que el verdadero arrepentimiento trae una tristeza genuina por el pecado. Óigame bien. El verdadero arrepentimiento trae una tristeza genuina por el pecado. porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza por el pecado me lleva a un cambio en mi conducta. La tristeza que es según Dios me lleva a una verdadera metanoia, a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero cambio de mente. Porque he pecado contra Dios, no porque mis pecados han sido descubiertos. Muchas personas se arrepienten y se lamentan porque su pecado ha sido descubierto, y ese no es el punto. ¿Y cuál fue la consecuencia de Pedro haber confesado su pecado? Dios lo restauró, hermanos. Dios lo restauró. ¿Cómo nos restaurará a nosotros si confesamos nuestros pecados? Dios lo restauró. Cuando Cristo resucitó, en Juan 21:15, se dice, Él le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. El Señor lo restauró, y oigan lo que hizo. Ese pueblo por el cual Cristo había venido a morir, su pueblo, sus elegidos, Él le dice a Pedro: Apacienta mis corderos, apacienta a mis seguidores. Pedro tenía la responsabilidad de dirigir, de proveer, de proteger a las ovejas, de darle la comida espiritual junto a los otros discípulos. Él fue restaurado. Y más adelante, en el libro de los Hechos, cuando a Pedro y a los discípulos le piden que no prediquen en el nombre de Cristo, después que ellos habían sanado a un hombre que estaba enfermo y lo habían levantado, dice Pedro a las personas que no querían, a los gobernantes, a los escribas, a los fariseos, al Sanedrín, le dice él: Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Miren ese hombre cómo estaba predicando el Evangelio. Miren ese hombre cómo Dios nos restauró. Y así nos va a restaurar a ti y a mí, para que sigamos siendo efectivos para la gloria de Dios. Hermanos, no desmayemos. Es la gracia de Dios operando en nuestra vida, no es otra cosa. Ahora, no hacer las cosas como yo quiero, sino como tú quieres, Señor, y guíame tú en tus pasos. Por último, hermanos, como aplicación, yo quiero hacer un llamado a que todos nosotros nos veamos hoy en el espejo de Pedro. Hermanos, es una comparación dolorosa, pero es necesaria. Y todos nosotros nos hemos visto en ese espejo después de convertirnos al Señor, porque todos nosotros hemos pecado. Y tenemos muchas cosas todavía de las cuales tenemos que arrepentirnos. Este texto nos enseña de una manera vergonzosa la manera como un santo puede caer. Alguien que era del círculo íntimo del Señor. Alguien que había confesado a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alguien que había tenido el privilegio de andar cerca del Señor, junto con Él en su ministerio. Y como dije anteriormente, había visto los milagros que Él había hecho. Y aquí hemos visto a este Simón Pedro gobernado, dominado por el miedo, de tal manera que negó a Jesucristo. Él declara que no conoce a aquel que había acompañado y con quien había vivido por 3 años. Y esto está escrito aquí para que nos sirva de ejemplo, para mostrarnos a nosotros, hermanos, lo que es la naturaleza humana. Aún el hombre que es más santo puede caer. Esto nos enseña que aún después de nuestra conversión estamos llenos de flaquezas. Estas cosas han sido escritas para que entendamos la importancia de vigilar diariamente por nuestras vidas espirituales, la importancia de depender de Dios en oración, La importancia de andar en humildad y no siendo unos soberbios en este mundo, no dejándonos distraer por las cosas de este mundo que son pasajeras, sino buscando las cosas eternas, hermanos, yendo camino a nuestra ciudad celestial a encontrarnos con Cristo. Y por eso dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso dice la Escritura, bienaventurado el hombre que siempre tiende a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ninguno de los que está aquí puede levantar la mano y decir, yo no he sido como Pedro, porque todos nosotros hemos sido como Pedro. Ninguno de nosotros puede tener un ojo acusador. Si nosotros hubiésemos estado en su lugar, lo hubiéramos negado como Pedro lo negó. Y muchas veces, repito, en nuestras vidas, hemos negado al Señor. Con nuestros amigos, con nuestros familiares, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Lo hemos silenciado. Cuando cerramos nuestra boca y no predicamos el Evangelio de Jesucristo y no predicamos nuestra fe en Él. Y cuando no hablamos para que no digan de nosotros que tenemos la palabra de vida eterna. Ellos son unos fanáticos evangélicos. Y muchas veces nos hemos calentado al fuego con aquellos que están blasfemando el nombre de Jesucristo. Hoy es el día aceptable, mis amados. Hoy es un día para clamar a Dios por misericordia. Hoy es un día para ser restaurados por el Señor. Hoy es un día para muchas personas que están aquí para apropiarse de ese sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados. No hay nada que una persona pueda hacer, repito, para ser acepta en la presencia de Dios. Por más que te lamentes, por más que llores, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ya ahí, cuando Pedro lo negó, Él ya estaba sufriendo por nuestros pecados. Y debemos, por último, mis amados hermanos, apreciar la gracia abundante de Dios. La mirada del Señor a Pedro. Había dolor cuando lo miró, pero era algo mínimo si lo había. Transmitía el amor que el Señor tenía por Pedro después de haber pecado. Y yo me imagino que en ese momento Pedro recordó las palabras del Señor, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fue por la gracia de Dios que Pedro fue escogido por Jesús, aún sabiendo que lo iba a traicionar, aún sabiendo que iba a caer, aún habiéndoselo profetizado y él habiendo caído, y le dice, confirma a tus hermanos, y después le dice, apacienta a tus ovejas. Y él sostuvo a Pedro. Y le digo una cosa, Pedro está en la presencia de Dios disfrutando de él para siempre, a pesar de su pecado, porque la salvación es por la gracia de Dios y no por ninguna obra que un hombre pueda hacer. Y si tú has pecado y piensas que no hay perdón para ti, recuerda que la gracia de Dios se ha manifestado en Jesucristo para salvación de todos los hombres, de los cuales nosotros somos los primeros. Y a Dios sea la gloria. Esa gracia, mis amados, es la que nos sostiene para que el zarandeo del maligno no nos destruya. Por eso las fuerzas del mal pueden rugir en contra de nosotros. Nosotros estamos anclados y seguros en Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Vamos a orar, hermano. Padre, nosotros queremos darte gracias por tu palabra y decirte que nosotros somos como Pedro. Eso que tú has descrito ahí en tu palabra en este día, Señor, nos ha dado una profunda convicción de pecado y queremos confesar nuestros pecados en tu presencia, sabiendo que en ti hay perdón para que seas reverenciado, sabiendo que Cristo Jesús se entregó por nosotros para llevarnos a ti. Oh Padre, pero sobre todas las cosas, después de haber confesado nuestro pecado, nosotros queremos meditar y alabar y exaltar tu gracia, porque a pesar de lo que somos, a pesar de lo que éramos, tú nos has tomado de la mano y nos vas a llevar a tu presencia y allí estaremos contigo para siempre. Queremos orarte por aquellas personas que están aquí en medio nuestro que no te conocen y pedirte que tú hagas una obra de gracia en sus corazones y tú le presentes a Cristo en toda su belleza y en toda su hermosura para la salvación de sus almas y ellos puedan vivir con esta esperanza que tú has puesto en nuestros corazones, conscientes de que algún día estaremos en tu presencia y los que hayan recibido a Cristo como su Salvador y Señor estarán con Él por siempre disfrutando de ti. Queremos alabarte en este día y pedir tu bendición en el nombre de ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo a nuestro favor, nuestro Señor Jesucristo. Amén.